Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
Encuestadora publica resultados sobre la imagen internacional del sucesor designado Díaz-Canel. Estados Unidos pide cooperación internacional para combatir la migración irregular. Jefe del Comando Sur estadounidense afirma que planifica el día después de Maduro. María Salas nos presenta los más destacados estrenos para el fin de semana.
Y en los deportes, Joan Moncada batea jonrón en su regreso a la alineación de los Medias Blancas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El sucesor designado Miguel Díaz-Canel es uno de los mandatarios con mayor índice de desaprobación en la región, según una encuesta realizada entre líderes de opinión de Latinoamérica. Yoandy Castañeda amplía.
La encuestadora Ipsos publicó los resultados del sondeo realizado entre personalidades influyentes de Latinoamérica. En el caso de Cuba, el índice de aprobación del sucesor designado Miguel Díaz-Canel continuó bajando. En noviembre pasado tenía solamente un 23% de aceptación y en esta última encuesta sigue cuesta abajo, llegando a un 18% para el verano de 2019. Díaz-Canel tiene un índice de desaprobación de un total de 66%, que no incluye un 16% de los encuestados que no tuvo una opinión sobre él. Dentro de la isla, la gestión de Díaz-Canel tampoco goza de una buena acogida.
Que es un explotador.
Pues seguimos la misma miseria, la misma hambre y lo mismo, la misma necesidad.
Yo opino de Díaz-Canel que es un presidente títere, no hace nada por el gobierno y lo único que hace es vivir bien y robar más al pueblo.
Pienso que no puede ser presidente porque él no fue electo por el pueblo, ellos lo eligieron entre ellos mismos solo.
Según la encuesta, los mandatarios con mejor imagen en la región son el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con 68% de aprobación y el de Uruguay, Tabaré Vázquez, con 65%.
Esta batalla también la vamos a ganar.
Los de imagen más negativa son Nicolás Maduro, que encabeza la lista de los peores con solo el 3% de aprobación, seguido por Díaz-Canel con el citado 18%. La encuestadora Ipsos expone también la impopularidad de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que cayó del 60% al 44%. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Imagínense en el sindicato. Entre tanto, activistas de dentro y fuera de Cuba pidieron en la red social Twitter a las autoridades castristas que pongan fin a la llamada regulación o prohibición de salida del país a todo aquel que se opone a sus políticas. Con la etiqueta Ni un regulado más, la campaña convocó este jueves a toda la sociedad civil a sumarse a la protesta, dijo a Radio Martí el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, uno de los promotores de la campaña en las redes sociales.
El desabastecimiento es cada día mayor en los mercados cubanos y los agricultores culpan al gobierno castrista y a su nueva política de precios topados. Tomás Cardoso informa.
Agricultores privados concluyen que la responsabilidad ante el desabastecimiento actual en los mercados luego de la implementación de la política de precios topados recae en el gobierno y no en los productores. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González comenta que ellos prefieren dar otro uso de las cosechas antes de venderlas al gobierno con los precios actuales.
la situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento, y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria, y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, o utilizarlo para atender los animales y no venderlo al gobierno, que es lo que estamos haciendo, es perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas que tomó el gobierno, implantando precios topados cuando no le es rentable a los trabajadores.
En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que la medida es arbitraria y no tomó en cuenta el costo de las producciones, a lo que se suma la ineficiencia de la empresa estatal Acopio.
El maíz perdido al mercado, porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga el Estado? Lo paga a 220 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. Pues el lugarista llamado Willis se está pudriendo el plátano, fruta, y Acopio no se lo lleva, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo nos dice que los precios debe dictarlo la ley de oferta y la demanda, y además no se tuvo en cuenta la falta de un mercado mayorista con precios razonables para obtener los insumos.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Generaciones de cubanos han tratado durante décadas de escapar a la censura implacable que aplica el régimen castrista, con escasos resultados. Sin embargo, y aunque en una escala reducida, están encontrando medios para lograrlo. Uno de ellos, según el siguiente reportaje de Cubanet, es la red social Facebook.
Facebook ha sido muy beneficioso para los cubanos. Ha sido muy beneficioso porque lo ha ayudado a conectarse con el mundo. Hoy los cubanos poseen la posibilidad, o muchos tienen amistades en Europa, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, sin necesidad de haber salido de Cuba, compartir informaciones de fuera, de adentro, conocer muchas cosas que antes no era posible.
Muy importante, porque en primer lugar hay personas con las que tú no tienes conexión hace varios años, y a través del Facebook te puedes comunicar con ellos. También que nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que es el internet, porque siempre están publicando cosas nuevas y cosas así.
Facebook ha servido para saltar el muro de censura en internet. Etexa, única empresa estatal que ofrece este servicio, mantiene bloqueados sitios como Diario de Cuba, Cubanet y Martín Noticias, que ofrecen informaciones no censuradas de la vida social y política del país.
Muchos medios de comunicación que se dedican a transmitir información no censurada sobre Cuba están bloqueadas dentro de Cuba. Es decir, los sitios no se pueden visitar. Sin embargo, a través de Facebook, los cubanos conocen la información que allí se transmite.
La cosa que no se ve en el televisor, uno se entera por Facebook.
Nosotros a través del Facebook vemos las principales noticias a nivel nacional, internacional. En años anteriores no era posible, porque este desarrollo tecnológico todavía, por lo menos aquí a Cuba, no había llegado. Y entonces con el Facebook nosotros nos podemos enterar de estas noticias, cosas relevantes, cosas que no podíamos ver en años anteriores, en estos precisos momentos, sí.
Hoy, muchas informaciones que el noticiero de televisión no da, ni los medios estatales le brindan a la población, se conocen casi inmediatamente gracias a la plataforma de Facebook. Es una red que el gobierno no ha podido censurar, no ha podido controlar.
Periodistas independientes advierten que la utilización de las redes sociales puede ayudar al trabajo independiente. Grupos como Cuba en las Redes muestran la mayoría de esa información libre que necesita conocer todos los cubanos residentes en la isla.
Para nosotros los periodistas independientes es importante trabajar sobre las plataformas de las redes sociales. Ahí podemos difundir las noticias que normalmente el cubano no conoce. También se ha difundido mucho en Facebook las caras, los rostros de los represores cubanos, que normalmente por otra vía es imposible conocer, pero ahí cada cubano, cada persona que es miembro de esta red social, que hoy que es casi la mayoría de los cubanos, conocen toda esta situación y toda esa información que por otra vía es imposible conocer.
Y Estados Unidos ha denunciado la presencia de 25.000 efectivos castristas en Venezuela que apuntalan al régimen de Maduro. Sin su presencia, el llamado período especial pudiera regresar a la mayor de las Antillas. Luis Guardia tiene los detalles.
Esta imagen de Nicolás Maduro poniéndole la banda presidencial venezolana al designado sucesor castrista fue, según muchos entendidos, la consumación de un proceso denunciado hace más de una década.
Desde el año 2008, que retorno a la Fuerza Armada como general de brigada, encuentro a los militares en la Fuerza Armada. Es la primera vista que yo tengo y encuentro en áreas estratégicas que no le competen a un oficial extranjero o a un personal extranjero.
El general de brigada Antonio Rivero fue el oficial de más alta graduación en denunciar la presencia castrista en Venezuela. Según el Departamento de Estado estadounidense, unos 25.000 militares cubanos apuntaran al régimen de Nicolás Maduro. Una práctica que el régimen castrista disfraza, según analistas, mediante las llamadas misiones internacionalistas.
Para muchos no es ningún secreto que desde el año 2002, después de aquel incidente que ocurrió, que Chávez estuvo por hora fuera, Fidel Castro tomó las riendas de muchos puntos, asesoró directamente a Hugo Chávez y barrieron con la élite militar anterior. O sea, ellos llevan ya 17 años trabajando consistentemente.
Desde La Habana se trazan las pautas a seguir por el gobierno venezolano. Una política que, según este general en retiro, se ha incentivado tras la muerte de Hugo Chávez.
Chávez mandaba él, bajo el mismo proyecto, bajo la misma relación Fidel a quien llamaba papá, y que todo lo que a partir de después del 2003 Fidel le decía, ya Chávez lo cumplía sine qua non. Pero Maduro no es ese tipo que manda, sino que actúa por razón inequívoca de la relación cubana, de la asesoría cubana.
Tras las sanciones anunciadas por la administración estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro, en Cuba, según analistas, se respira la posible llegada de un nuevo periodo de crisis socioeconómica.
Yo creo que ellos evidentemente entienden la gravedad de la situación, lo han manifestado públicamente, se están comportando y actuando de esa forma. Toda la represión que estamos viendo, creo que son acciones preventivas para la crisis sobre la crisis que ellos saben que viene.
Añade Rodiles que la cúpula gobernante no tiene la intención de dejar el poder y que, como siempre, la población sentirá los efectos de la inoperancia del ensayo político que ya supera las 6 décadas en el poder.
Los apagones que han hecho por intervalos en algunos momentos que ellos han justificado con cuestiones, por problemas técnicos, la escasez de comida, el mayor control, la represión por parte de la policía, el cubano lo lee perfectamente como las señales de revivir a aquellos años 90.
El llamado período especial es tristemente recordado por los cubanos, que tras la caída del exbloque socialista sufrieron la peor crisis económica del último cuarto de siglo. Una situación que pudiera regresar a la mayor de las Antillas si el régimen de Maduro es expulsado del poder. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Luis Soler es conocido como el último balsero que fue acogido por la antigua ley migratoria sobre los cubanos en Estados Unidos antes de la crisis de los balseros en agosto de 1994. Al cumplirse un aniversario más de su llegada a Estados Unidos y en un testimonio muy emotivo, Soler relata a diario de Cuba cómo fue su travesía hacia Estados Unidos y cómo estuvo a punto de perder la vida. Bueno, tenemos problemas técnicos. Más adelante probablemente tendremos el reportaje.
Claro que sí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Arroyo Hondo, Caimanera y El Guaso en Guantánamo. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
163 detenciones. Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no va a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí tenemos el reportaje de Luis Soler, a quien se conoce como el último balsero. Era agosto de 1994. Luis Soler, junto a otros tres hombres, prepararon una balsa para salir de la isla.
Y cuando yo me voy a montar en la balsa, yo tuve un último pensamiento, decir, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿No?
Pregunta que lo hizo cuestionarse si era un acto de locura.
Estoy tan loco como para montarme en esta balsa e irme. Y sí, tenía que estarlo porque no sabíamos que a unas 14 horas de ahí había un huracán que se llamaba Chris y que estaba azotando las Bahamas, y las mangas de viento estaban dando alrededor de unas 15, 20 kilómetros de la costa.
Y así comenzaron a remar. Empezó a llover y las olas a hacerse más altas. Era un martes.
El martes a las 6 de la mañana, con aquellas olas enormes y aquella lluvia, aquellos rayos, aquellos truenos, era una tempestad que no te la puedo describir, ¿no? A las 6 de la mañana ya estaba aclarando, sentimos que una goma estaba pinchada y como el aire se iba. La balsa estaba construida tenía mucho hierro, de manera que si una de las gomas se pinchaba, la balsa se desbalanceaba por completamente y se viraba. Y eso fue lo que pasó. La balsa se viró, quedamos en el agua todo el mundo, la balsa se comenzó a hundir, a hundir, y nosotros nos quedamos flotando sobre olas de 10, 15 metros. Y como a los 3 minutos salió una goma, y como a los 4 o 5 minutos salió la otra.
Nadaron hacia ellas y así sobrevivieron 2 días más. Para el jueves ya comenzó a ceder el mal tiempo. Llevaban 4 días sin dormir.
Ya cuando están amainando las olas, Raciel, que está en la otra goma, da un grito. Y dice, ¡ay, algo me picó aquí! Y hace así, y tiene como una manchita de sangre. Y dice, ¿qué será? Y vemos que estamos rodeados de una mancha de cojinúas y toritos. Y empezamos a decir que los peces nos empiezan a picar por todos lados, ¿no? Los peces empiezan a ir ya como a eso de las 3, 4 de la tarde. Y empiezo a sentir muchos escalofríos, mucha fiebre. Y un dolor tremendo en las piernas, ¿no? Sobre todo en la que yo tenía operada. Y cuando me toco así, la rodilla, veo que tengo el hueso afuera y la tibia afuera. Que no tengo carne ahí. Y yo me echo para atrás y yo digo, ya, este es el fin, ¿no? Y entonces sigo tocando más abajo y veo que toda mi piel está así para abajo. Entonces la recojo me la pongo muy disimuladamente con una bandana que yo traía, me la amarro y un paquetico de Advil que también tenía, me tomo una, estaba hecho pasta, me lo...
Él sabía que tenía una infección generalizada hasta que vieron a un helicóptero que se acercó a ellos y les dejaron caer un paquete. Así al otro día, a las 6 de la mañana, llegó el buque a rescatarlos. Estaba lleno de cubanos recogidos en el mar. En un helicóptero, Soler fue trasladado de emergencia por su estado de gravedad a un hospital en Cayo Hueso, donde lo operaron varias veces. Mientras estaba en el hospital, el entonces presidente Bill Clinton ordenó que todos los balseros fueran llevados a la base naval de Guantánamo.
Y se aparecen dos hombres, con batas de médico, estetoscopo, pero cuando yo les miro los pies, vienen con unas botas todas sucias, ¿no? Y vienen con una sierra y me dicen, ¿tú eres Luis Soler? Y le digo, sí. Y dice, ¿y tú puedes coger el suero y sentarte aquí? Y entonces me dicen, mira, nosotros somos la casa del balsero y te venimos a raptar porque inmigración, cuando te den el alta, te van a llevar para Guantánamo. Pero tú entraste aquí antes del cambio de política. Me raptan del hospital, me montan en un van donde ya está Marí Ligiano, una reportera, me llevan para la casa de Barcelona y me cierran ahí. A las 2 horas llega inmigración. Y entonces Arturo Cobo llama a los canales de televisión, llama al New York Times, llama a Univision, llama a Telemundo, llama a todo el mundo. Y vienen periodistas de todos lados de Estados Unidos a ver el último balsero de la vieja política de Clinton. En el brazalete que tengo dice que yo entré tal día al hospital, que me llamo tal, y ese brazalete es el que enfocan como prueba de que yo entré antes y que no se me debía aplicar la nueva ley.
Así fue acogido en Estados Unidos y se le conoce como el último balsero.
Bueno, Estados Unidos solicitó un aumento en la cooperación internacional a fin de evitar la migración irregular, principalmente de los continentes asiático y africano. La agencia francesa de noticias informa.
Kevin McAllenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidió a Panamá, Centroamérica y Colombia una mayor cooperación para combatir la migración irregular procedente de Asia y África. De visita en Panamá el jueves, el funcionario se reunió con ministros de seguridad y responsables de migración. Esto es un reto regional. Las organizaciones y la actividad criminal que estamos tratando de confrontar cruza fronteras, no respeta nuestra soberanía nacional. Y la única manera de atenderla efectivamente es trabajando juntos, no solo compartiendo información como el ministro Rivas señaló, sino con acciones de operación concretas e interdicciones. Estados Unidos ha mantenido reuniones para tratar este tema con Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora se han incorporado Costa Rica, Panamá y Colombia y se espera que próximamente lo haga Ecuador y México. Los participantes llamaron a que cada país adopte controles mayores para contrarrestar el tráfico de personas.
No lo vamos a aceptar. No los aceptamos en ninguna de nuestras naciones y vamos a implementar las medidas que tengamos que implementar para que estos criminales, traficantes de personas, no continúen usando nuestros territorios con esta finalidad.
Durante los primeros 6 meses del año, más de 13.600 migrantes de India, Camerún, Congo, Angola y Guinea han cruzado esa ruta junto a cubanos y haitianos tratando de llegar a Estados Unidos. De esa cifra, 2.139 fueron niños, el triple que en el mismo periodo del año anterior, y 50 fueron mujeres embarazadas. Pese a que la ruta cruza una selva virgen con serranías, ríos caudalosos y sin vías de comunicación terrestre, con los peligros que este tipo de rutas implican.
Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, afirmó que la única preocupación militar de su país con respecto a la situación de Venezuela es trabajar en la planificación de lo que llamó como el día después del régimen de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa que concedió tras reunirse este jueves en la ciudad brasileña de Natal con los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de países suramericanos, Faller negó que Estados Unidos planee una intervención militar en Venezuela y dijo que su preocupación es apoyar la transición democrática tras el fin del régimen de Maduro. La única invasión a Venezuela fue la promovida por Cuba, Rusia y otros actores externos que no aprecian la democracia, afirmó el almirante responsable por las operaciones de Estados Unidos en el sur del continente.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy a prensa asociada que la oposición no participará en ninguna elección legislativa anticipada que sea convocada por Nicolás Maduro, ya que cualquier contienda electoral con Maduro aún en el poder sería una farsa. Entre tanto, el tiempo parece ser el valor más preciado en Venezuela, sobre todo para los venezolanos que a diario luchan contra alguna enfermedad para mantenerse vivos. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas que este viernes el Frente Amplio presentó la segunda fase de la denominada Operación Libertad.
El Frente Amplio Venezuela Libre, plataforma de diversos actores de la sociedad civil y partidos políticos que apoyan a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, presentó la segunda fase de la Operación Libertad, con la que buscan subir la presión social en paralelo al proceso de negociaciones facilitado por Noruega y acompañado por algunos países de la comunidad internacional.
La única forma de que haya una liberación democrática en Venezuela es que aumentemos la presión social, cívica, democrática, constitucional, sin la cual ninguna de las otras salidas tiene ninguna posibilidad de éxito ni viabilidad.
Acciones de calle organizadas, contacto directo y por las redes sociales son parte de la estrategia que plantea el Frente Amplio, cuyos voceros también admitieron fallas en este proceso de transición.
Conocer de este lado que cometimos errores, ya el presidente Juan Guaidó lo ha dicho. Hemos cometido errores, pensamos que iba a ser mucho más rápido.
Emulando las mismas tácticas de Fidel Castro, el régimen de Maduro promete resolver los problemas sociales, como la falta de agua.
Yo quiero un país totalmente libre, soberano, independiente, en todos los aspectos de la vida social, económica. Y resulta que tenemos la industria para hacer los tanques de agua nosotros, la patria, la revolución.
Y a pesar de las sanciones que impone Estados Unidos, a los países que colaboren con el régimen de Maduro anuncian nuevas alianzas con países como Rusia, mientras que China retrocede.
Avanzando al día, pero con buenas noticias que usted pronto podrá darle a Venezuela de nuevas áreas de cooperación en el ámbito económico.
La oposición promete activar la movilización de calle y en las redes sociales desde este sábado, convocando no solo a la oposición que sigue a Guaidó, sino a todos los venezolanos que quieren un cambio.
Mientras la estrategia presentada por la oposición, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tiene un propósito, la del régimen de Nicolás Maduro tiene otro: ganar tiempo a su favor. Sin embargo, tiempo es lo que le falta a estos venezolanos enfermos crónicos, para quienes no llega el medicamento o no llegan los recursos necesarios para poder arreglar los equipos con los cuales mejorar su salud.
Hace 2 años, Lucrecia fue diagnosticada con cáncer y ya no tiene tumor, pero ahora de
más de 4 meses que no dan medicamentos oncológicos, los bloqueadores, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros que somos pacientes y dejamos tomar un día un bloqueador o la medicina, el cáncer no espera, el cáncer ataca en cualquier momento.
Este viernes, los pacientes crónicos con cáncer protestaron frente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero el cáncer sigue avanzando.
Si tenemos derecho a la vida, derecho a vivir, se nos están muriendo los pacientes que los están operando de cáncer de mama y no tienen cómo hacerse la radio y la braquioterapia porque dicen que están dañadas, perdiéndose dinero y desviándose a otros lados cuando le hace falta a la salud.
Socila Rodríguez tiene cáncer desde diciembre de 2018. Tiene 2 batallas, una contra la enfermedad y otra contra el régimen de Maduro, contra el que manifestó en una protesta convocada por la red social WhatsApp por temor a ser reprimidos.
Es deprimente, es triste porque no nos merecemos esto, ni los pacientes oncológicos, ni ningún venezolano.
Ella está convencida de que las negociaciones son usadas por el gobierno para ganar tiempo.
Eso son cortinas de humo. Para lo que realmente se tienen que ocupar, no se ocupan. Yo creo que creen que con dar bonos por el carnet de la patria, el venezolano vive bien, y no es así. Estamos mal. muy mal y cada vez estamos peor.
Además, como todos los venezolanos, los pacientes oncológicos tienen que enfrentar el alto costo de la vida, que a veces les impide comprar medicinas tan básicas como para un resfriado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
Y nos vamos a Nicaragua, donde en medio de una epidemia de dengue en ese país, organizaciones de médicos denuncian que el Estado está negando atención hospitalaria a ciudadanos que son opositores del gobierno del presidente de Daniel Ortega. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América informa.
Carelia Hernández es una activista transgénero crítica del gobierno del presidente Daniel Ortega, quien denuncia que en los últimos días el sistema de salud nicaragüense le ha negado la atención médica por razones políticas.
Me niega la atención por ser crítica al gobierno y por seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega. Me dice la doctora que no, para mí no había atención y que para mí no habían doctores para que me atendieran.
La denuncia de Carelia se da en medio de una epidemia de dengue en Nicaragua. De acuerdo con el médico y defensor de derechos humanos Alejandro Lagos, a más opositores del gobierno se les ha negado el derecho a la salud.
Las unidades de salud no le están brindando atención, a tal forma de que la calidad de la atención es muy deficiente. Las posibilidades de morir por cosas tan insignificantes como una fiebre, ¿verdad?, como un cuadro clínico clásico de un dengue, de una malaria, de un chikungunya.
Sin embargo, Adolfo Jarquín, subprocurador de Derechos Humanos, desmiente estas denuncias y asegura que el Estado es estricto en garantizar la salud para toda la ciudadanía.
Si hay, tal vez son casos aislados, pero no creo que sea una práctica, porque el gobierno tiene una política definida y en ese sentido inclusive es muy estricto.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que en Nicaragua hay más de 60.000 personas contagiadas de dengue. De ellas, 11 han perdido la vida. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo hoy que su gobierno está estudiando el uso de unidades militares para enfrentar los graves incendios que están devastando la Amazonía. France Press tiene la información.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el viernes que evalúa enviar al ejército a la Amazonía para combatir los incendios. Bolsonaro había insinuado a inicios de la semana que las ONGs eran responsables de los incendios. Pero con el aumento de la presión internacional, convocó a sus ministros la noche del jueves a una reunión de emergencia y enseguida publicó un decreto pidiendo a los miembros de su gabinete adoptar medidas necesarias para combatir los incendios, para la preservación de la selva amazónica, patrimonio nacional. Los focos en el gigante sudamericano aumentaron 85% en lo que va del año, comparados con el mismo periodo de 2018, quemando varias áreas de la selva considerada pulmón del planeta. Los especialistas afirman que los incendios se intensificaron por un avance muy rápido de la deforestación en la región. La situación generó voces de alerta dentro y fuera de Brasil, a pocas semanas de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, que tendrá lugar el mes próximo en Nueva York.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami,
la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Rusia contestó a la reciente prueba de misil realizada por Estados Unidos, la primera después de que se retirara del Tratado de Desarme INF.
Una respuesta asimétrica. Eso prometió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante el primer ensayo estadounidense de un misil de alcance medio desde la Guerra Fría. Ordeno a los ministerios rusos de Defensa y de Exteriores y a otros departamentos involucrados que se analice el nivel de defensa para nuestro país por los actos de Estados Unidos y que se tomen medidas exhaustivas para preparar una respuesta asimétrica. El ensayo estadounidense efectuado el domingo confirmó la muerte del Tratado de Desarme INF, que prohibía el uso por parte de Rusia y Estados Unidos de misiles terrestres de un alcance de 500 a 5.500 kilómetros. El tratado fue oficialmente suspendido hace menos de un mes por las dos potencias rivales, que se acusan mutuamente de violarlo. Moscú y Pekín habían condenado de forma inmediata el ensayo de Washington y denunciaron el riesgo de una escalada de las tensiones militares y de una reactivación de la carrera armamentística.
Entre tanto, en Moscú hoy fue puesto en libertad el líder de la oposición que inició un gran movimiento para protestar contra lo que califica como corrupción y represión del gobierno de Vladimir Putin.
El principal opositor al gobierno ruso, Alexei Navalny, fue liberado el viernes. Había pasado 30 días en la cárcel por sus llamados a participar en el gran movimiento de protesta que sacude Moscú. El bloguero anticorrupción denunció actos de terror destinados a atemorizar por parte del Kremlin en su represión del movimiento de protesta en las últimas semanas. El movimiento va a seguir creciendo y este régimen lamentará fuertemente lo que ha hecho. Navalny fue arrestado el 24 de julio en Moscú cuando salió a hacer deporte y a comprar flores para el cumpleaños de su mujer, en pleno auge de las protestas en rechazo a la exclusión de las candidaturas de opositores a las elecciones locales previstas el 8 de septiembre. Durante su periodo en la cárcel fue atendido en el hospital, por lo que los médicos calificaron de grave reacción alérgica. El opositor, por su parte, no descartaba haber sido envenenado.
Y en España, y a pocas horas de comenzar la cumbre del G7, continúan desplegándose medidas de extrema seguridad para proteger a las personalidades que asistirán al evento. La agencia Reuters tiene la información.
Casi 7.000 agentes de policía, guardia civil y de la Ertzaintza desplegados para la cumbre del G7 que se celebra este fin de semana en la localidad francesa de Biarritz, a los que se suman los más de 12.000 efectivos franceses.
Hay una labor de coordinación importante para garantizar la seguridad.
Un enorme dispositivo, asegura el ministro del Interior en funciones, que se ha desplazado a San Sebastián, donde estará el centro de coordinación.
No hay ninguna improvisación.
Biarritz es ya una ciudad blindada con vigilancia terrestre, aérea y marítima y fuertes restricciones para residentes y trabajadores que deben estar permanentemente acreditados. Todo para garantizar la seguridad de los mandatarios de los 7 países más industrializados del mundo. El aeropuerto de Vitoria ha sido cerrado al tráfico. Hasta allí volará el Air Force One, el avión presidencial de Donald Trump, que posteriormente viajará a Biarritz en su helicóptero. Tráfico también lleva días advirtiendo a los conductores para que eviten el paso fronterizo de Irún-Hendaya durante los días que dure la cumbre y ofrece itinerarios alternativos.
Y también en España todo está preparado para la operación del rey emérito. Juan Carlos I se someterá este sábado a una cirugía de corazón.
Lo comunica Zarzuela y será este sábado 24 de agosto. El rey Juan Carlos volverá a entrar en el quirófano, pero será la primera vez que lo haga por algún tipo de problema cardíaco. Será operado del corazón, aunque la Casa Real no informa de la dimensión de la intervención. Eso sí, no parece que revista de especial urgencia, así lo demuestra que lleva programada desde principios de junio y que incluso este mismo verano don Juan Carlos ha participado en competiciones de vela. La última vez que pasó por el quirófano fue en el mes de marzo como consecuencia de una lesión cutánea que le dejó un visible hematoma. y son en torno a una quincena las intervenciones quirúrgicas de don Juan Carlos en las últimas 4 décadas. Dejaba la vida pública este 2 de junio, es decir, ya no tiene agenda institucional, pero le hemos seguido viendo en numerosos actos de carácter privado.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Bueno, esta semana será un fin de semana, bueno, el fin de semana, no la semana que ya se acabó, de estrenos para un público más adulto. Gerard Butler llega con un nuevo thriller de acción y también hay terror y suspenso en la gran pantalla.
Así es, y en sala de cine, nuestra reportera experta María Salas nos ofrece sus recomendaciones para el fin de semana. Vamos a verlo.
El presidente de los Estados Unidos y un ataque terrorista. Para los amantes de los thrillers de acción, Gerard Butler regresa como el agente de servicio secreto Mike Banning en la tercera entrega de la saga, titulada Angel Has Fallen, Agente Bajo Fuego.
The drones.
Get the president in the water.
Después de un intento de asesinato contra el primer mandatario, mientras se encontraba de pesca en un lago, Mike Banning es acusado y enviado a prisión. Al escapar, el agente se convierte en un hombre perseguido por su propia agencia. Pero, ¿cómo probar su inocencia e impedir otro ataque presidencial? Morgan Freeman es su jefe. Piper Parable, su esposa.
The president's not safe. They're going to try and finish the job. And I'm not going to stop until I prove who did this.
Nick Nolte, el padre ausente del protagonista, y Jada Pinkett Smith, la agente del FBI a cargo de su captura. Danny Houston, el villano. El cineasta estadounidense Rick Roman Waugh dirige la superproducción, la cual se filmó en varios continentes, desde Washington D.C. y Nueva York a Inglaterra, donde se rodó la secuencia del ataque de los drones contra el presidente y su equipo de agentes secretos. Una de las escenas más impactantes y sorpresivas de la película. También se utilizaron los estudios Nu Boyana en Sofía, Bulgaria, donde se captaron las explosivas tomas en la cabaña del padre de Banning. El rodaje se atrasó 3 meses después que Butler sufriera un accidente en su motora. Lo mejor del film, el sexy escocés, entradito en años y con más arrugas, y la buena química que comparte con Nick Nolte. Amigos, Angel Has Fallen es emocionante, explosiva, 100% pura adrenalina.
Listen, we're going to make a move. Now people are going to fall, but not you.
Yo soy María Salas para Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, comenzamos con Chantal. Esta tormenta que se convirtió en depresión tropical está lejos en el Atlántico, no influye en el tiempo de Cuba, así que no hay que preocuparse por este sistema. De todas maneras, tenemos uno más cerca de casa, este, que ha estado en las Bahamas, pero en general ha traído un poco de aire seco sobre gran parte de la isla de Cuba. La lluvia fuerte con tormentas está sobre las Bahamas. El potencial de desarrollo seguramente se va a hacer una depresión tropical, pero repito, para Cuba no ha significado mucho. Eso sí, nublados que han permitido tener la temperatura un poco más baja en todo el país. En los próximos días vamos a estar vigilando este otro sistema. Noten, este es el Atlántico, acá está Puerto Rico, acá está Venezuela, acá está Cuba. Definitivamente este pudiera desarrollarse como depresión tropical. Hay que vigilarlo este fin de semana y pudiera ser de interés en los próximos días. Pero debo explicar algo. Un huracán, lo vemos en el satélite de esta manera, ese es el ojo. En la superficie, él produce vientos intensos, 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. En el mar, en la tierra, destruye casas, provoca oleaje y gigantesco si está en el mar. Sin embargo, si ese mismo viento lo afecta en las capas medias y altas, tomemos una nube sacada del ciclón, estas son las nubes que conforman el ciclón, si el viento es fuerte, la parte superior del ciclón, él muere, se debilita. Quiere decir, el huracán produce viento y destruye en la superficie, pero el viento fuerte es su principal enemigo. Esa es la realidad. Uno de los factores que destruye los ciclones son los vientos fuertes, o le llamamos en inglés shear, o vientos cortantes en altura. Así que ese es un panorama paradójico, vamos a decir. Bueno, aire mucho más seco ha ingresado en gran parte de la isla. De hecho, las tormentas de ayer estuvieron reducidas hacia la costa sur de Matanzas, Cienfuegos, que sí llovió prácticamente en toda la costa sur, centro occidental, pero en el oriente estuvo más bien mayormente tranquilo, ambiente mayormente seco, eso sí, un poco de nubosidad en parte asociado con esta perturbación. ¿Cómo tuvieron las temperaturas? Aquí las tenemos. Así comenzó el día con 23 a 28 grados el occidente, el centro del país, Santa Clara 21, Cayo Coco con 25, Camagüey 24, el resto de las estaciones de 24 a 26. Y esta tarde los termómetros han subido algo, comenzamos en el occidente, pero debido aparte en la nubosidad, las temperaturas máximas en 30, 32, algunos sectores por más de 32 aquí en Pinar del Río, gran parte de las provincias habaneras sobre los 31 grados esta tarde, y Matanzas sí, en amplios sectores, las temperaturas rebasando 32, 33, incluyendo Villa Clara. El oriente del país esta tarde, con temperaturas máximas de 33 hacia Tunas, Camagüey 33, Holguín 35, y de 30 a 35, Santiago y Guantánamo. Hay que recordar que la nubosidad en especial ha limitado en gran medida en muchos sectores el ascenso de las temperaturas. Y aquí tenemos las tormentas esta tarde que vuelven a estar con este flujo más bien del norte hacia la costa sur de Pinar del Río, costa sur de Mayabeque, incluyendo Surgidero de Batabanó, gran parte del centro de las provincias de Matanzas. Noten que en línea de tormentas pero ayer estuvieron mucho más al sur. Y hacia el oriente cubano también vemos algunas tormentas, incluyendo la provincia Granma. Una buena tormenta seguramente afectando Niquero, Manzanillo y otros sectores, pero en general no tanta lluvia como días anteriores. Repito, esta perturbación se va hacia el norte, formándose una especie de depresión en las próximas horas, y aire un poco más seco se ha filtrado en nuestra área. Las temperaturas mínimas para mañana, para comenzar el día: San Antonio con 28, Pinar del Río 23, el resto de las provincias occidentales de 25, Mayabeque 25, Gerona, y en la tarde suben los termómetros. Un sábado con calor, definitivamente 31 a 32, probablemente algunas estaciones desde Matanzas a Pinar del Río alcanzando más de 32 grados. El centro del país amaneciendo de 22 a 25 este sábado, Trinidad 25, Santo Espíritu 23, Cabayguán, Guayos, Placetas, bueno, Placetas 22, Cabayguán y Guayos con 23. Y en horario de la tarde los termómetros de 31 a 33 suben los termómetros. Acá estamos Cayo Coco con 33, Camagüey 33 también en la tarde. Y desde Tunas al este amanecemos el sábado con 22, Santiago 28, posiblemente también Guantánamo 24 a 27 grados al amanecer. Y en la tarde los termómetros alcanzando de 30 a 34. Definitivamente alguna estación seguramente va a estar por encima de 35 grados. Poca brisa. Incluso ha estado variable, noten, del este, del sureste, de acuerdo a los diferentes horarios del día, pero gran parte del occidente del país tenemos vientos variables, flojos en gran parte de las costas, incluso con tendencia a estar del sur, acá en la región central. Noten, este es el panorama, y eso implica un panorama de poco oleaje. Gran parte desde Camagüey hacia el occidente, todas las costas, tanto norte como sur, con poco oleaje, 0.2 a 0.3 metros de altura. El sureste del país, digamos, la provincia de Santiago de Cuba, acá sí hay un poco más de oleaje, tal vez 0.7, tal vez un poco más. Y desde Punta Lucrecia a Punta de Maicí, 0.8, posiblemente llegue hasta un metro. Ese es el panorama. Los chubascos y tormentas continuarán dispersos. Estamos viendo no tanta lluvia, un panorama que en la medida que esa perturbación se aleja, el sábado amanece mayormente tranquilo y despejado todo el archipiélago cubano. Y en horario de la tarde, algunas tormentas que pudieran estar ubicadas en vez de al sur hacia la costa norte, incluyendo Holguín, incluyendo La Habana, incluyendo también Pinar del Río. Ahí las tiene usted. El domingo amanece mayormente despejado y nuevamente en horario de la tarde algunas tormentas, pero menos. Poca lluvia estamos viendo para el domingo en gran parte del país, y la tendencia en los próximos días, no solamente La Habana, prácticamente toda la isla, con menos lluvia por lo menos lunes, martes y miércoles. Esto es todo en el tiempo. Sigue en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo.
Así es, gracias, Eduardo.
Y hacemos ahora una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores que no van a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. El pelotero cubano Joan Moncada regresó a la alineación de los Medias Blancas de Chicago luego de pasar varios días en la lista de lesionados y, por lo que pudimos ver, vuelve con el pie en el acelerador. Moncada fue crucial en la victoria sobre los Rangers este jueves al disparar jonrón de dos carreras en la tercera entrada. La botó por el campo derecho. Fue su jonrón número 21 de la temporada. Se fue de 4-2. Ahora su promedio con el Madero es de 303. Marcador final de 6-1. También sacó la pelota del parque el cubano-americano Julito Martínez. Se fue en la cuarta entrada del encuentro que sus Medias Rojas le ganaron a los Reales. Eso fue en Boston. Para Martínez fue su bambinazo número 28 de la contienda. De 5-2 terminó el juego. Pizarra final de 5-4. Y pasando a la Liga Española, el Real Madrid entrenó hoy viernes. Estará recibiendo este sábado al Valladolid. Los merengues no podrán contar con el croata Luka Modric, quien recibió una cartulina roja en el encuentro pasado frente al Celta. Pero tal vez ese detalle no interesaba tanto a la prensa como el posible arribo de Neymar Jr.
Es los jugadores que tengo, son los jugadores que están aquí, ¿sabes? Y nosotros vamos a jugar un partido mañana. Y el resto, hasta, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo, como por todos los clubes. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Eso es por eso que yo quiero, y de verdad, que llegue el día 2.
Y el español Fernando Torres se despide del fútbol. Fueron 18 años de una carrera prolífera, sin lugar a dudas. Se tituló campeón del mundo en Sudáfrica 2010, siendo parte del momento cumbre del fútbol español. Últimamente jugó en el fútbol japonés.
Bueno, me considero un privilegiado. He estado 18 años como profesional y, bueno, quizá 7-8 más jugando al fútbol cada día, divirtiéndome. Y creo que cuando uno puede dedicarse en la vida a lo que más le gusta y que se convierta en su trabajo, es un privilegiado.
Y ya estamos en conteo regresivo para el arranque del torneo de tenis más importante que se juega del lado de acá del Atlántico. El Abierto de Estados Unidos se inicia este lunes. Y como es lógico, en la ciudad de Nueva York, las grandes figuras que van a iluminar este certamen están promoviendo la cita de muchas maneras. Ahí los tienen. Rafa Nadal y Serena Williams jugando badminton. Bueno, vamos a darle un adelanto de las figuras favoritas para el Abierto de Estados Unidos entre los hombres. No hay que pensar mucho para quedarse con tres nombres: Novak Djokovic, Roger Federer y el mismo Rafa Nadal. Cualquier otro sería una inmensa sorpresa. Djokovic y Federer se enfrentan en semifinales. Para mí, particularmente, el ganador de ese partido de semifinales será el campeón del US Open. Entre las damas, bueno, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Las cinco favoritas se las tienen en pantalla. Personalmente veo a la rumana Simona Halep con más chances, ligeramente más. Viene de ganar con facilidad en Wimbledon ante Serena Williams. Aunque a decir verdad, no hay una jugadora ahora mismo que sea dominante a nivel del tope del tenis. Por último, le comentábamos en días recientes acerca del creciente impulso en los torneos de videojuegos cuando se refiere a premios en metálico. De igual manera, estos videojugadores están sufriendo algunas enfermedades que disparan alarmas. La agencia francesa de prensa nos cuenta más.
Reconocimiento de cientos de miles de personas y un premio de 33 millones y medio de dólares. Eso buscan los jugadores profesionales en The International, una competición a nivel mundial que se desarrolla esta semana en Shanghái y que es presentada como la que repartirá más dinero en premios en la historia de los eSports. Pero no todo es perfecto para estos jóvenes. También están expuestos a riesgos para la salud, como pérdida de visión, problemas digestivos o lesiones en la mano. Evgeny Blissy-Ri hizo caso omiso a su médico para competir esta semana en el juego Dota 2.
En realidad me dijo que no jugara en la computadora por unos 6 meses y quería recuperar mi visión, pero no lo escuché, necesito jugar.
Blissy juega desde hace 10 años y se entrena más de 12 horas al día junto a sus compañeros. Se le aconsejó usar gafas, pero le resultan incómodas.
Necesito hacer ejercicios, pero no los hago. Necesito hacer algo como esto cada día, pero no lo hago.
Según varios jugadores, la afección que más se repite entre los profesionales es el síndrome del túnel carpiano. Esta dolencia se produce debido a los gestos repetitivos de la mano y de la muñeca y genera entumecimiento, dolor u hormigueo en los dedos.
Algunas personas optarán por hacer ejercicio en el gimnasio y otras tomarán cosas como vitaminas y suplementos. Depende de la persona. Algunas lo hacen, pero otras no.
Cada vez más equipos recurren a kinesiólogos, preparadores físicos y psicólogos, pero la mayoría no lo hace debido a los costos.
Yo creo que eso ya es con el tiempo, ¿no? Depende cómo los jugadores, así con lo poco que tienen, también tienen que intentar subir lo más que pueden, ¿no? Y ahí agarrar más apoyo, yo creo.
Otro riesgo es la presión nerviosa, a veces extrema, de los jugadores. En algunas ocasiones, como este torneo, están en juego sumas astronómicas con las que podrían solucionar su vida.
Nos vemos el lunes.
No hay tiempo para más, pero bueno. Gracias, Bobby, como siempre, y muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Termina así en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Muchísimas gracias. Fue un placer acompañarlos. Tengan un excelente fin de semana.